¿Cuál es el milagro para que el Museo del Prado, que va a cumplir 200 años, no se haya incendiado, no haya caído un petardo, no haya sido víctima de un huracán Irma y que todavía se conserve el 100% más lo que hay oculto abajo o guardado de obras de arte como son?
Pues huracán Irma no, pero sí que es verdad que hubo uno en el siglo XIX que se llevó parte de la fachada del Casón del Buen Retiro, ¿no? Entonces, bueno, algo hubo. Bueno, yo creo que ha habido desde el principio una idea muy clara desde que se fundó que era importante para este país, ¿no? Es decir, se funda para dar a conocer la pintura española al mundo, para decir que España también ha contribuido al desarrollo de la cultura occidental, y desde entonces pues ha habido una identificación del país con el museo, que es su principal institución cultural, ¿no? Y yo creo que eso, aunque ha habido momentos de mayor o menor apoyo por parte de los distintos gobiernos, pero eso es lo que ha hecho que haya una cierta identificación, ¿no?, en el imaginario del español con el Museo del Prado como el gran tesoro donde se guarda su historia.
El Museo del Prado es, o da la impresión, de que es una cosa que funciona bien, muy bien, está bien pensada, está bien hecha, hace buenas exposiciones, algunas de ellas multitudinarias, pero ¿cuáles son los retos que tiene? De verdad.
Bueno, el Museo del Prado funciona muy bien ahora, pero no siempre ha sido así. Yo cuando llegué al Museo del Prado aún recuerdo una portada del entonces el Herald Tribune diciendo en portada el Prado, el museo enfermo de Europa. Es decir, es verdad que se han hecho muy bien las cosas últimamente, que fue determinante el pacto parlamentario que decidió poner al Prado al margen de las controversias políticas y que hay que decir que todos los partidos lo han respetado. Y los desafíos del Prado pues son múltiples. Por un lado, pues los eternos problemas de financiación, ¿no? Somos una institución que el dinero que recibe la aportación del Estado es relativamente modesta, no llega a 14 millones de euros, como digo yo, el sueldo de un jugador medio del Real Madrid y del Barcelona. A partir de ahí el museo tiene que generar sus ingresos, que lo hace y lo hace muy bien. En estos momentos estamos en un 72% de autofinanciación, ¿no?, que son las cifras del Metropolitan, ¿no?, con una legislación que no es proclive, ¿no?, al mecenazgo, ¿no? Pero bueno, ese es siempre un desafío. Y luego el desafío es estar siempre abiertos al público, a captar cada vez más público. Y eso sí que es un desafío porque bueno, cambian las modas, cambian la educación, cambian muchas cosas. Y bueno, nosotros somos un museo con obras realizadas hace muchos siglos y hay muchas veces que la gente pues ya pierde lo que son las referencias mitológicas o religiosas o incluso históricas, ¿no? Y hay que estar constantemente actualizándose para llegar a ellos.
Cuando los museos se prestan obras entre ellos, ¿hay mosqueo o aquello que te cuesta un poquito soltar tres cuadros de Velázquez para una exposición en el Louvre o en el Metropolitan o donde fuere?
Hombre, te cuesta siempre. Siempre es a nadie le gusta desprenderse de cuadros y sobre todo si son Velázquez o Goya. Normalmente entre los grandes museos, pues sabes que hoy por ti, mañana por mí. Es decir, no hay grandes problemas. Bueno, el problema es a lo mejor con sitios más pequeños que quieren obras y luego pues los espacios para los que las piden no reúnen las condiciones y entonces hay que ser a veces pues más duros, ¿no? Pero bueno, es algo que el fenómeno de las exposiciones temporales ahora nos parece lo más normal del mundo y hay que recordar que tampoco lo era, que apenas hace 30 años el Museo del Prado hacía una exposición cada 5 o 6 años, ¿no? Pero ahora es así y eso, si queremos mostrar obras importantes de otros museos, pues tenemos que ser nosotros también generosos prestándolas.
¿Qué te gustaría tener en el Museo del Prado que no tienes, Miguel?
Uy, muchas cosas, muchísimas. El Museo del Prado es un museo peculiar, es un museo que lo que tiene más que nadie, pero tiene algunas lagunas que a mí no me importaría nada pues subsanar. Una de ellas es la misma pintura italiana del 480 o, por ejemplo, la pintura holandesa, ¿no? Es por las razones históricas, por la guerra con Holanda, pues tenemos una magnífica colección de obras flamencas, porque los Países Bajos meridionales pertenecieron a la Corona de España, como la mejor colección de Rubens del mundo, pero sin embargo solo tenemos un Rembrandt, no tenemos ningún Vermeer. Yo lo digo por cuestiones históricas, ¿no? Me gustaría, vamos a paliarlo con una exposición, pero de forma permanente es más difícil.
¿Cuál es la Gioconda del Prado, para entendernos?
Hombre, el Prado tiene su propia Gioconda, que saltó a la fama hace poco porque bueno, hicimos una restauración eliminando un repinte negro que ocultaba un paisaje, ¿no? Y fue un cambio espectacular, y además se pudo demostrar que había estado hecha en el taller de Leonardo por alguien que estaba viendo el cuadro y estaba haciendo los mismos cambios que el maestro. A partir de ahí se convirtió en una locura. Yo recuerdo la rueda de prensa más multitudinaria que jamás hemos tenido en el Prado fue esa, y la gente se volvía loca porque todo lo que está relacionado con Leonardo y la Gioconda sucede así. Hombre, luego, por decir la Gioconda en el sentido de que lo has preguntado, en estos momentos las Meninas sin duda, pero también hay que recordar que la percepción del arte cambia. Cuando se inaugura el museo era Rafael el mayor atractivo del museo y era el Pasmo de Sicilia. Hoy yo creo que nadie va al Museo del Prado para sobre todo como causa principal por Rafael. Incluso el mismo Velázquez, la obra más admirada y apreciada entonces era la Rendición de Breda. Solo con el siglo XX es cuando las Meninas han adquirido este estatus de una de las grandes obras mundiales.